Informe del proyecto académico de trabajo colectivo, PAT colectivo. Descripción del problema. Tomando como referente el papel del maestro como mediador entre los espacios donde el niño convive y se relaciona, se espera esté provisto de fundamentaciones, para orientar a sus estudiantes especialmente, aquellos que manifiestan significativas diversidades. En el caso particular de V semestre, durante el proceso de formación en los espacios presenciales, surgen algunas inquietudes, que luego fueron asumidas como fragilidades, las cuales, a su vez, se asumieron como situaciones problemáticas. Al realizar unos ejercicios de aproximación a la literatura relacionada con las capacidades y/o talentos excepcionales, se puso a evidenciar que no existe una conceptualización específica respecto a estas. Además, cuando se abordan algunas características de este grupo poblacional, y la identificación temprana de estos, se hace el intento de contrastar estas orientaciones con las situaciones o experiencias en los escenarios de las prácticas pedagógicas investigativas, encontrando que no se implementan actividades, con la finalidad explícita de explorar, desde los primeros niveles de escolaridad en instituciones, escuelas y colegios en cuanto a la diversidad de las personas con talentos y capacidades excepcionales. En unos ejercicios de acercamientos y diálogos con maestras cooperantes, respecto a los estudiantes, con capacidades y/o talentos excepcionales, se logró evidenciar que estos no tienen la claridad conceptual respecto a estas categorías, con expresiones puntuales como son aquellos niños que aprenden todo rápido, son aquellos superdotados o prodigios, son niños precoces, son aquellos que les va muy bien en la escuela y regularmente culminan su escolaridad a muy temprana edad. Estas respuestas generan inquietud, pues se espera que los maestros, especialmente en los niveles iniciales, tengan los fundamentos conceptuales y metodológicos para la atención a las personas con talentos o capacidades excepcionales, debido a que las necesidades educativas que presentan estos abarcan grandes retos, los maestros deberían ayudar a potenciar en estos niños el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación, tres habilidades que se consideran fundamentales para el proceso. En su propio ambiente de aprendizaje, sin exclusión alguna por cómo son. Estas situaciones conducen a preguntar cómo propiciar la fundamentación conceptual respecto a las capacidades y/o talentos excepcionales en maestros en formación y maestros cooperantes, tomando como referente los avances expuestos en las diferentes fuentes bibliográficas en este campo temático. Justificación. Tomando en consideración que en la CURN y en particular el programa de licenciatura en educación infantil propenden por generar una cultura hacia la inclusión educativa tanto en docentes como en estudiantes, bajo esta premisa, se concibe como agente transformador de escuela y sociedad, por ello, debe aportar elementos que favorezcan los cambios en educación y pedagogía que necesitan realizar las instituciones educativas en torno a los talentos y capacidades, de todo carácter y nivel. En este sentido, los escenarios de investigación formativa contribuirían en el empoderamiento conceptual de las estudiantes del programa, respecto a este campo y propiciarían el interés investigativo hacia este grupo poblacional, no solo desde el programa, sino desde el lugar de las maestras cooperantes asociadas a V semestre del programa de licenciatura en educación infantil. Además, se aportaría a la línea de investigación en educación y diversidad, que se viene promoviendo en el programa. Se espera lograr el esbozo de algunas precisiones conceptuales respecto a los talentos y las capacidades, además de posible desmitificación de las capacidades y/o talentos excepcionales tanto en maestros en formación, como en maestras cooperantes, en la medida en que éstas se aproximen a contenidos digitales, en diferentes formatos. Se considera pertinente el estudio, toda vez que la literatura y las indagaciones dan cuenta de un amplio interés en neurodiversidades asociadas a la discapacidad, pero en el caso de las capacidades y/o talentos excepcionales son más limitados los estudios e informes de los resultados de estos. De esta manera, los resultados contribuirían a la comunidad académica. Objetivos. General, propiciar en maestros en formación y maestros cooperantes del programa de licenciatura en educación infantil la fundamentación conceptual respecto a las capacidades y/o talentos excepcionales para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas investigativas. Objetivos específicos. Identificar desde la literatura abordada las fundamentaciones conceptuales y metodológicas para la identificación y atención educativa de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales. Diseñar contenidos presentaciones, digitales, sobre las capacidades y barra o talentos excepcionales, para la socialización con maestras en formación y cooperantes. Marco teórico o referente teórico. Desde este ejercicio investigativo, se asumen como categorías fundamentales, la excepcionalidad, comprendida como aquella condición implícita en los sujetos que se desvían de forma significativa de la media, tanto por el límite superior como por el inferior, aquellos cuyas diferencias son lo suficientemente grandes como para necesitar apoyos específicos o especializados. Por otro lado, de Zubiría, J. 2002, asocia esta noción a la discapacidad, la cual implica la concepción de sujetos que presentan simultáneamente y en un grado alto, inteligencia, intereses cognitivos, creatividad y autonomía. Dichas características las presentan, no solo las personas que han sido consideradas con capacidades excepcionales globales, sino también aquellas que se consideran excepcionales por tener talentos específicos. Al tiempo, se considera fundamental rescatar el término talento, como una nominación asignada a los individuos con una aptitud muy relevante en un área específica, relacionada con campos académicos, artísticos o relacionales. Un talento es un ser que ama profundamente trabajar un oficio determinado, comprende profundamente su arte y puede fácilmente expresar sus creaciones en este, FIPC, 2003. MEN 2006. En síntesis, es posible considerar la superdotación en relación con el desarrollo de habilidades intelectuales que posibilita el éxito en tareas de índole académico. El talento, por su parte, es relativamente independiente del desarrollo intelectual y está relacionado con la adquisición de habilidades en las áreas específicas donde éste surge. Metodología. La investigación es de tipo cualitativo, se fundamentó en la revisión documental, de orden descriptivo con intenciones propositivas. Técnica, revisión documental. Representación gráfica, síntesis conceptual. Instrumento, rejilla para revisión documental. Platillas para organizadores gráficos. Resultados, análisis y discusión. Desde lo conceptual, se identifica una tendencia a explicitar las denominaciones que han tenido a lo largo de la historia, los sujetos hoy conocidos con capacidades y barra o talentos excepcionales, superdotados, genios, prodigios. El reconocimiento, visibilización, incorporación y validez de la información suministrada por la familia y los docentes, además de la valoración estandarizadas para ratificar o descartar las capacidades y barra o talentos excepcionales. Se destaca en las pesquisas una mirada más amplia y no se concibe la inteligencia como inmutable y estática, visionando expectativas coherentes frente a las verdaderas posibilidades o dificultades de los y las estudiantes, evidenciando una tendencia a conceptuar de manera articulada y no fraccionada capacidades y barra o talentos excepcionales. Sin embargo, resulta algo inquietante que los trabajos derivados de proyectos de aplicación se justifican desde los referentes normativos, más que emocionales, motivacionales. La revisión en aspectos referidos a los objetivos da cuenta de una tendencia orientada a objetivos coincidentes como resignificación, transformación de saberes y prácticas. Propuestas conceptuales y fundamentos para las propuestas pedagógicas. Apuestas por los perfiles cognitivos, afectivos y psicosociales. Interés por la vulnerabilidad, derivada de la salud mental. Poco interés en poblaciones asociadas además a la diversidad de género y étnica. Identificación, fomento y apoyo a los talentos. En lo referido a los hallazgos en los procesos metodológicos, de los estudios, revisados, predominan los estudios cualitativos, dirigidos a población, de jóvenes, niños y niñas, de 7 años en adelante, poblaciones vulnerables desde lo socioeconómico, salud mental, así como a docente y agentes socioeducativos. Cabe anotar que no se encontró evidencia de trabajos con niños entre los 2 y 6 años, etapas de mayor incidencia de los educadores infantiles. Conclusiones y recomendaciones. Tomando en consideración los hallazgos, a la luz de los objetivos, se concluye que las capacidades y barra o talentos excepcionales como categoría conceptual, generalmente, se aborda de manera articulada, desde el enfoque cualitativo y con poblaciones mayores de 7 años. Antecedentes nacionales. Antecedentes internacionales. Marco conceptual. Habilidades sociales. el hombre es reconocido como un ser social desde el mismo momento de su nacimiento, ya que se relaciona e interactúa con diferentes personas y en varios grupos sociales durante su vida. La socialización es un proceso a través del cual el individuo adopta o rechaza aspectos culturales y sociales de su contexto y los integra o excluye a su vida para que pueda adaptarse a la sociedad, de manera que aprende a diferenciar lo aceptable e inaceptable de su comportamiento. El ser humano es un ser social que solo resuelve sus necesidades básicas en la relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos y sociales para sentirse psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y abandonado. López y Fuentes, 1994, citados por Monjas y González, 1998. El hombre no es un ser aislado de mundo, por el contrario, busca constantemente mediante la comunicación y el lenguaje socializar con quienes le rodean. Sin embargo, es necesario aclarar que no se nace sabiendo socializar e interactuar, sino que la socialización es un proceso que se desarrolla y aprende desde los primeros años de vida. Dicho proceso de socialización permite al ser humano desarrollar sus habilidades sociales para que pueda desenvolverse en una sociedad. El individuo es un ser activo de este proceso, porque además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción. Troncoso, 2005. De esta manera, la habilidad social es definida como la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con otros de manera aceptable dentro de un contexto determinado donde se evidencie un beneficio mutuo. Involucrar las habilidades sociales en los programas institucionales aporta a la vida del niño dentro de la institución y contribuye a la posterior inserción de este, ya que se le estarán entregando las herramientas para que sea su propio gestor de cambio. Coombs y Levy, 1977, citado por Troncoso. Para Bandura, 1982, son las destrezas específicas a nivel social las que un individuo emite en un contexto y que se requieren para ejecutar de manera adecuada una tarea interpersonal. Dichas habilidades sociales se desarrollan y van siendo adquiridas mediante la experiencia y el contacto social que los seres humanos tienen, siendo evidente en las primeras etapas de vida un aprendizaje a través de la observación, la imitación y ejemplo que los niños reciben primordialmente en la casa y el colegio. Es así que, el aprendizaje social va siendo adquirido a través de una influencia constante entre el conocimiento, el ambiente y el individuo. Se pueden evidenciar tres procesos que permiten dicho desarrollo a nivel social. En primer lugar, se encuentra el proceso de imitación, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de aprender mediante la observación de las experiencias de las otras personas sin necesidad de efectuar esa conducta de forma directa. En segundo lugar, está el proceso autorregulador, que hace referencia a la capacidad de autocontrol que tiene el individuo sobre sus conductas y acciones y, por último, se encuentra el proceso simbólico, que permite representar de manera simbólica el actuar, de tal manera que no solo se comprenda sino que también se hace posible prever las consecuencias de las acciones. Bandura, 1982. Con relación al desarrollo social de los niños y las niñas, es importante resaltar que está mediado por características inherentes a su propia etapa de desarrollo, como es el egocentrismo, el aprendizaje por imitación, la adquisición de normas y el saber que sus actos pueden llegar a tener una recompensa o un castigo. Asimismo, el desarrollo moral también juega un papel importante, entendido como un aspecto primordial de la personalidad, debido a que es el que permite establecer un vínculo entre las obligaciones sociales y las necesidades personales y que llega a estar condicionada por el control interno, autocontrol, y el control externo. Son muchas las habilidades sociales que existen y que pueden ser desarrolladas dependiendo la edad, el contexto o el grupo en el que se desenvuelvan las personas. En este proyecto se trabajarán únicamente las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. La comunicación. Como habilidad social se refiere al acto en el cual las personas dan o reciben información de otras acerca de sus sentimientos, necesidades, opiniones o conocimientos, y se da a través de diferentes lenguajes, tanto orales como escritos y corporales. En el proceso comunicativo intervienen tres componentes esenciales, que son el emisor, el receptor y el mensaje. Esta comunicación debe estar mediada por la capacidad de darse a entender efectivamente, la fluidez y la coherencia de lo que se comunica, la comunicación frente a las personas adultas, la coherencia entre la postura corporal y lo emitido, el respeto hacia la opinión y la palabra del otro y la actitud de escucha, tolerancia y solidaridad. Bandura, 1982. Desarrollar la capacidad de comunicación se da desde los primeros años de vida a través principalmente de la socialización e interacción con los otros y en general con el contexto que lo rodea, la comunicación no implica solamente el lenguaje oral, sino también lenguaje corporal y escrito a través del cual se logra expresar sentimientos, emociones y opiniones. La resolución de conflictos se toma como la capacidad de generar mentalmente una variedad de categorías de solución, del mismo modo como ocurre en una sesión de tormenta de ideas. Este proceso implica la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente a distintas opiniones y sin autocensurarse. El principio radica en la generación de ideas a partir de un repertorio de posibles soluciones, Spivak y Chure, 1982, citado por Navarro 2000. Dicho proceso implica desarrollar capacidades como, de respuesta ante situaciones irritantes, de respuesta ante la adversidad, de mediación, de evaluar y crear opciones, de respuesta a la presión de pares, de resolución de conflictos propios y de proponer formas de hacer. Esta habilidad social es fundamental en la cotidianidad del ser humano porque en la interacción con los otros siempre se pueden presentar dificultades sin necesidad de ser graves, pero que deben resolverse, donde se reconozcan errores, aciertos y soluciones. El conflicto es entendido como una pugna entre personas o grupos que tienen objetivos diferentes e incompatibles, Jiménez, 2002, y sin lugar a dudas hace parte del desarrollo del ser humano que le permite madurar y aprender como persona. El conflicto no puede desaparecer de la naturaleza de las personas ni por ende del ámbito escolar, sin embargo la meta es brindar las bases necesarias para que los estudiantes estén en la capacidad de solucionarlos y no se generen situaciones de agresividad ni violencia. Se eligen estas dos habilidades sociales porque los niños y niñas del grupo con el que se realizará la propuesta están en una etapa de desarrollo donde la socialización y la interacción con el contexto que los rodea les permite aprender y generar nuevos conocimientos. Dicha socialización debe estar mediada por la comunicación que se logre entre las partes y valorando el desarrollo evolutivo a nivel comunicativo de los estudiantes en cuanto a vocabulario, expresión, manejo de tiempo verbales y construcción de frases. De igual manera, el egocentrismo y la dificultad que aún presentan en aceptar las diferencias entre las personas generan constantemente conflictos en el aula, que en ocasiones pueden tornarse para el adulto como algo simple, pero para los estudiantes sí es un verdadero problema porque se sienten afectados o agredidos por las acciones de los otros. De esta manera deben aprender a mediar, a resolver conflictos de manera asertiva y a dar soluciones en donde prime el bienestar común y no únicamente el particular. Aunque no es una tarea fácil de lograr, se debe potenciar cotidianamente. Con el desarrollo y trabajo de estas habilidades se busca que los estudiantes generen y estén en la capacidad de aportar a la convivencia evidenciando el fomento de valores, el cumplimiento de normas y la interacción en los diferentes grupos a los que pertenece. El juego. Al juego se le han dado varias definiciones a lo largo de la historia teniendo en cuenta el contexto y la época. Para Platón y Aristóteles era importante el aprender jugando y consideraban que los padres debían ayudar a fomentar la mente de sus hijos a través de juguetes. Pero es en el siglo XIX cuando las primeras teorías psicológicas sobre el juego aparecen. Para Spence, 1855, citado por Navarro, era el resultado de un exceso de energía acumulado, mientras que para Lazarus, 1883, citado por Navarro, el juego producía relajación ya que las personas tenían que realizar actividades que implicaban fatiga. Para Grus, 1901, citado por Navarro, el juego era considerado una manera de practicar y ejercitar los instintos antes de que estos estuvieran desarrollados completamente, por lo cual consistía en una preparación para desarrollar funciones que sirvieran para la vida de adultos. De otra parte, según Freud, 1953, el juego estaba relacionado con la necesidad de satisfacer los impulsos de carácter agresivo o erótico, y con la necesidad de expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Asimismo, Piaget, 1966, considera que el desarrollo del juego como actividad lúdica se relaciona con el desarrollo de los estadios cognitivos. Para este autor, las diferentes formas de juego que se dan en el desarrollo infantil son consecuencia de los cambios que se generan en las estructuras cognitivas. Es importante resaltar que lo que caracteriza primordialmente al juego es que en este, se da un inicio conceptual guiado por las ideas. Las investigaciones culturales de Vygotsky, 1978, han superado la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y por tanto enfatizan en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de cultural y de educación. El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello un importante instrumento de educación. Para que pueda cumplir con su objetivo principal según Vygotsky, 1930, debe permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven situaciones de placer y diversión. Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto hacia los demás. Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas, diversificando los juegos y dando más importancia al proceso que al resultado final. Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y lo que ya pueden hacer. Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas. Tiempo para continuar lo que iniciaron. Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo pueden describir la experiencia. Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con adultos o individualmente. Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su entorno. Asimismo, para Rosa Mercedes Reyes, 1993, el juego es un elemento fundamental en la vida del niño y en la comprensión de la naturaleza humana, y por esto es necesario convertirlo en un objeto de estudio en sí mismo de tal manera que se reconozca su complejidad y su trascendencia en el desarrollo y caracterización de la vida infantil porque aporta al trabajo cognitivo, afectivo y social del niño, y por ende lo plantea dentro de la fantasía y lo considera como una actividad regida por él. Principio del placer. El juego no es una actividad donde el adulto permite al niño hacer su voluntad sin ningún objetivo específico. Muchas personas confunden el verdadero concepto y valor que tiene el juego y por ende no lo consideran como algo primordial en las primeras etapas de vida. Sin embargo, existen tipos de juego en donde en cada uno de ellos se tiene una meta, unos recursos y unos fines establecidos que buscan siempre el desarrollo de las diferentes áreas del ser humano. Se considera entonces que el juego en primera medida puede darse de manera libre o dirigida y de manera grupal o individual. Para Ortega, 1992, en su libro El juego infantil y la construcción social del conocimiento existen cinco tipos de juegos así. Juegos de contacto físico es un juego de carreras, persecución, ataque y dominancia que realizan los niños desde muy pequeños. Tiene su origen en un juego sensoriomotor de los primeros años de vida y pronto incorpora la presencia de un compañero de juegos. Se han descrito gran variedad de juegos de este tipo: perseguir, agarrar, tirar, luchar, imitar peleas, etc. Juegos de construcción barra representación, es una forma evolucionada de los juegos sensoriomotores en los que además de una manipulación de los objetos existe una simbolización sobre la acción que se realiza. Son juegos de carácter más individual e íntimo que suelen tener lugar en el ámbito familiar. Juegos sociodramáticos, es una actividad simbólica compleja en la que los niños interpretan papeles dentro de experiencias y situaciones conocidas. Son juegos de carácter social cuya meta es el propio proceso de representación, siendo de gran importancia en el aprendizaje social. Juegos de mesa, son juegos con reglas preestablecidas que es preciso respetar. Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y a la interpretación ordenada de la realidad. Juegos de calle y patio, son juegos tradicionales que se transmiten de generación en generación, favoreciendo el intercambio cultural y el desarrollo social entre niños de distintas edades. De esta manera el juego a través de la relación y de la comunicación que el niño logra consigo mismo y con los otros genera un proceso de socialización porque le permite estimular su desarrollo moral, conocer el mundo en el que interactúa, fomentar la cooperación y la solidaridad con los demás, favorecer la confianza en sí mismos y facilitar la aceptación de otro. Asimismo, contribuye a que las conductas agresivas que se pueden presentar disminuyan de manera positiva. Es el juego entonces la mejor herramienta metodológica que contribuye al desarrollo de habilidades sociales en los niños y las niñas porque a través de la socialización y la interacción con el otro se generan múltiples situaciones y acciones de comunicación y conflicto que permiten a los estudiantes buscar, encontrar y establecer los medios necesarios para que dicha comunicación sea asertiva y se logre una resolución de problemas. Metodología. La metodología UNICO, sigla que conjuga la relación entre la universidad y comunidad, el cual se instituyó, da respuestas a los múltiples problemas del entorno. consta de 5 fases o momentos, fase y preparatoria, fase 2. Diagnóstica, fase 3. Desarrollo de la estrategia, fase 4. Seguimiento y evaluación y fase V sistematización, a través de la cual permiten el desarrollo de los proyectos en las zonas de influencia de la CURN. Fase I, se lleva a cabo la revisión y el análisis documental partiendo de un rastreo de la información existente con el propósito de hacer una aproximación e identificación de la comunidad, igualmente, familiarizarse con ella, la estructura comunitaria y las formas de vida, a través de unas observaciones de la cotidianidad, identifiquen las diferentes necesidades sentidas de la comunidad. Fase 2, se realiza un diagnóstico que permita identificar y priorizar los problemas en todas sus dimensiones. Fase 3, se diseñan estrategias que permitan el mejoramiento o la solución de la problemática identificada en el diagnóstico. Fase 4, seguimiento y evaluación, se construyen herramientas para evaluar procesos, acciones y resultados en el marco de la estrategia utilizada. Fase V, sistematización participativa de la información, ordenar y reconstruir el proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué se han hecho de ese modo. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. El trabajo se realizará atendiendo las consideraciones éticas de propiedad intelectual. Los aspectos teóricos retomados de los documentos fueron citados siguiendo las normas APA y se dieron los créditos a las imágenes retomadas. Resultados, análisis y discusión. El primer objetivo planteado, identificar las habilidades sociales de la comunicación y resolución de conflictos en los niños y niñas de la canoa literaria corregimiento de tierra baja zona de influencia de la CURN. El procedimiento para abordar este objetivo fue el siguiente. Desarrollar la fase y preparatoria, permitió realizar una búsqueda, sobre, el centro étnico y cultural La Canoa Literaria, que se encuentra ubicada, en la manzana 33 lote 8 del corregimiento de Tierra Baja, tiene como objetivo, construir narrativas de su entorno social a través de la literatura, la memoria histórica, la música, el arte y la danza, y cuenta con una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Desarrollar la fase 2 diagnóstica. Para realizar el diagnóstico inicial se utilizó un registro de observación no estructurada, donde se observó la capacidad de participar en diálogos, asumir roles, utilizar el lenguaje para establecer relaciones con los demás, manifestar respeto por sus compañeros, expresar ideas, creencias y sentimientos. Esto permitió evidenciar el estado de desarrollo de los niños y las niñas en cuanto a las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos y cuáles podrían ser las actividades a desarrollar para mejorar las falencias que se evidencian. Se puede evidenciar que es necesario trabajar el desarrollo de las habilidades sociales de resolución de conflictos y comunicación para potenciar en los niños, niñas y adolescentes, la capacidad para expresar sentimientos, ideas y pensamientos a través de diversos lenguajes pero partiendo de la comunicación, el respeto y la aceptación por los otros, así como del bienestar común y la convivencia que se ve afectada por la dificultad que presentan los niños para solucionar y resolver problemas o conflictos y que debe ir mejorando y potenciándose mediante la socialización e interacción que se refleja en procesos lúdicos. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Este proyecto continúa el segundo periodo del 2023, por lo tanto se puede concluir parcialmente, que son niños, niñas y adolescentes, que presentan dificultad en las habilidades sociales, la comunicación y la resolución de conflictos, por lo tanto se requiere de realizar una serie de actividades permeadas por el juego. Recomendaciones. Se recomienda a las maestras en formación, tener muy en cuenta la edad de los niños, pues en ese centro cultural, está conformado por un grupo heterogéneo, es decir, una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Bibliografía. Bandura, I. Walters, R., 1974. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid, Alianza. Caro Claudia, Soto María, Vizcarra Julia. 2003. El uso del juego como elemento propiciador de aprendizajes significativos en el nivel preescolar. Tesis de pregrado. Universidad Pedagógica Nacional. Sinaloa, México. Gómez Jazmín y Salamanca Laura. 2008. Desarrollo del pensamiento crítico como estrategia para incentivar habilidades sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años. Tesis de pregrado. Universidad de La Sabana. CHIA, Colombia. MC Leod, SA. 2011. Albert Bandura. Teoría del aprendizaje social. http://www.simplipsychology.org/bandura.html. 3. Aporte del PAD colectivo al DHS, Desarrollo Humano Sostenible. El PAD le aporte al Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Aportes puntuales del PAD colectivo al plan de estudios del programa académico. Brindar diferentes actividades cuya estrategia pedagógica es el juego para desarrollar habilidades sociales de la comunicación y la solución de conflictos. 4. Impacto del PAD colectivo en la producción del programa. De acuerdo con la apreciación del colectivo docente, indique como valor agregado, si desde el PAD colectivo desarrollado entre otros, a. se generará un artículo, o una presentación en evento, divulgación, b. se derivará un trabajo de grado, o una intervención comunitaria, c. se convertirá en insumo para investigación estricta. Se realizarán intervenciones en la comunidad de Tierra Baja, zona de influencia de la CURN, que posibilitará mejorar las relaciones de los niños, niñas y adolescentes del Centro Cultural Étnico La Canoa Literaria.